finales de 2021, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, alertó sobre grupos del crimen organizado que comenzaron a reclutar a menores de edad como halcones por medio de videojuegos. A continuación, los detalles.
Este caso, donde se entrelaza el mundo virtual con el mundo real, es un caso que aconteció en Oaxaca y que sigue abierta una carpeta de investigación. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita y que tiene un alto contenido de violencia porque tienen que competir contra otros usuarios y gana el que mata a otros con armas de juego para sobrevivir.
Portal El Universal, 20 de octubre de 2021.
A los videojuegos, los odias o los amas, no hay medias tintas con un tema como este, pero en este Virtualia del día de hoy vamos a intentar quitar algunos mitos, hablar de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo guapo que tienen estos, pues sí, estas plataformas para que todos podamos entrar en acción y en comunicación con otros usuarios. Querida Leida Calleja, ¿cómo estás?
Luisa Iglesias, un gusto estar contigo, ¿no? Bueno, es un tema polémico los videojuegos,
sin
¿no?
Sin duda.
A ver, creo que ha habido una mala fama de los videojuegos, pero también tienen sus ventajas. El día de hoy vamos a tratar, pues, de quitar toda esta paja que existe en torno a los videojuegos, porque, pues, en general se les ha hecho como muy mala fama, ¿no?
Vamos entrándole.
Virtualia.
Episodio 10. Juegos que deben tomarse en serio.
Cuando decimos, querida Leida, que los videojuegos tienen esta mala fama, nos referimos, por supuesto, a lo que estamos viendo actualmente. Si tuviéramos que regresar en la historia de los propios videojuegos, en el momento en el que fueron creados, desde los años 70, 80 para adelante, porque siempre hemos tenido pequeños juegos, pequeñas herramientas para el entretenimiento en las computadoras.
Pues sí.
Todo era un hallazgo, todo se veía como algo sorprendente, como estos pequeños juegos donde decíamos, bueno, vamos a aprender inclusive nuevas herramientas. Y no sé en qué momento, o no sé tú cómo has visto este momento en el que comenzó a desvirtuarse el uso de estos videojuegos.
Pues mira, la verdad es que cuando salieron eran muy interesantes. Yo me acuerdo lo emocionante cuando salió el famoso Mario Bros, ¿no?
Exacto.
Todos estábamos como muy emocionados, era como muy novedoso. Pero la verdad es que sí vale la pena escuchar a los expertos.
Venga,
vamos.
En realidad existen muchos beneficios en cuanto al uso de videojuegos de forma casual. Quiero que quede claro como este término, que es esta posibilidad de usar los videojuegos casualmente, que es un tiempo, digamos, de unas 21 horas a la semana, ¿no? Un aproximado que no merme pues tus actividades. Y lo que se ha logrado observar gracias a pues ya muchísimos estudios que se han estado utilizando para generar mayores desarrollos cognitivos, por ejemplo, para la planeación, para la toma de decisiones y para la memoria. De hecho, hay varios protocolos en donde se pueden llegar a utilizar para el deterioro cognitivo leve, que es un estado previo a lo que puede conocerse como la enfermedad de tipo Alzheimer, a tal grado que pues ya tenemos hasta un videojuego aprobado por la FDA, que se conoce como Endeavor RX, y este juego se utiliza como tratamiento coadyuvante del trastorno por déficit de atención. Esto solamente está en Estados Unidos, pero bueno, a fin de cuentas está esta tecnología que cada vez se va desarrollando más y podemos usar estos videojuegos en pro de la salud mental.
Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica y gamer.
Hay investigaciones donde esta conducta de jugar videojuegos ayuda a aumentar la habilidad visoespacial. ¿A qué me refiero? Esta coordinación que tú dices hasta ojo-mano y lo que está ella proyectando en la pantalla a través de la construcción ayuda mucho a los niños. Ayuda también, por ejemplo, con habilidades de atención. Hay adolescentes que padecen un trastorno por déficit de atención e incluso el seguir, o sea, el seguimiento de algún personaje o el tomar objetos o el acomodar, por ejemplo, en estos juegos donde hay que construir, por supuesto que ayuda a aumentar las habilidades de atención, de concentración. Incluso por ahí con videojuegos comerciales, encontré un estudio donde ayuda en habilidades emocionales. ¿En qué sentido? Hasta para aumentar los niveles de frustración, o sea, de, ¿sabes? Pues aquí también se pierde. Aumentar niveles de frustración, manejo de enojo, porque claro, las personas que llevaron a cabo ese estudio iban enseñando a los niños esto es sentirse enojado. Esto es sentirse frustrado.
Mariana Viruega, psicóloga.
Fíjate que la verdad sí han servido los videojuegos, pues incluso para terapias de gente con Alzheimer, como a lo que le llaman la gimnasia mental, la gimnasia cerebral, ¿no? Para la gente que tiene problemas, digamos, mentales. Pero también es cierto, como todo, tiene también su lado negativo. Cuando los videojuegos se convierten ya no en una terapia, ya no en un espacio de recreación, sino en una adicción. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que el exceso de jugar videojuegos es un trastorno mental. O sea, terminas como olvidándote del mundo, terminas como poniendo el juego en el centro de tu vida. Y entonces ahí sí ya no está padre, ¿no? Sí. Ahí es cuando viene el aspecto negativo.
Ahí hay algo que me llama mucho la atención y es que la Organización Mundial de la Salud no ha logrado definir cuánto es el tiempo, digamos, excesivo para una persona en consumir videojuegos. Nos sentamos y videojugamos y decimos 15 minutos y de pronto ya son las 6 de la tarde. Creo que a todos nos ha pasado. Aquí no venimos a juzgar, lo que queremos es entender.
Claro.
De pronto, por ejemplo, la CONADIC sacó un manual que yo recomiendo muchísimo, que se llama Manual Informativo y de Orientación sobre el Uso Casual y Problemático de los Videojuegos, donde trata de decir, la adicción es el tiempo, no es el acto de videojugar. Es decir, el videojuego no tiene la culpa de nuestra conducta, pero sí tiene de pronto estos pequeños ganchitos, estos pequeños botoncitos, esto que le llamamos el clickbait, y sobre todo cuando ya son estos juegos de iPad, por ejemplo, o de tableta, donde te dice, yo no te estoy diciendo que te quedes, pero si le picas aquí te quedas 5 minutitos más y ves tantita publicidad y le entras por aquí, se va a poner bueno. Vamos a escuchar un poco más de lo que dicen los expertos en este tema, que puede llegarnos a afectar, eso también hay que decirlo, con la pareja, con la familia, con los chamacos.
Con los amigos, con la escuela, ¿no? Porque, digamos, videojuegos lo vemos más como en el asunto de las infancias o de las personas jóvenes, pero también hay adultos, ¿no? O sea, todos podemos clavarnos. Vamos a escuchar.
En esos casos es cuando ya puede existir este trastorno que se le conoce como gaming disorder en inglés, y en español se está utilizando la traducción de trastorno por uso de videojuegos. Está mal el término usar la adicción de videojuegos porque, pues bueno, realmente es una fenomenología muy diferente a lo que sucede con el consumo de sustancias. Este trastorno se ha estado estudiando ya desde hace pues, varios años, pero se aprobó en la Clasificación Internacional de Enfermedades en el 2018 y los criterios diagnósticos se revisaron afortunadamente para la versión que ya se aprobó en enero del 2022, en donde justo se ve esta forma de normalidad, de los límites de la normalidad, cuando tal vez, a lo mejor hay un streamer, a lo mejor hay un sporter que se dedica pues, a los videojuegos y tiene que estar jugando para entrenar, para entretener, para generar una ganancia, ¿no? Porque afortunadamente actualmente ya puedes ganar con el simple hecho de estar jugando, ¿no? Qué maravilla que lleguemos a ese punto. Entonces, ya con estos criterios revisados, justamente se hace la observación de estos límites de la normalidad para que pues estas personas que se dedican a jugar pues varias horas al día no entren dentro de los criterios del gaming disorder o trastorno por uso de videojuegos.
Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica y gamer.
Algo importante que quiero mencionar es que en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-11, dado por la OMS, Manual Diagnóstico de Enfermedades, que es por la Asociación Americana de Psicología, mencionan el tiempo para cuando se vuelve excesivo. En ninguna dice tantas horas puede provocar el trastorno. Al hacer el estudio, bueno, encontré diversas horas que iban desde jugar 10 horas videojuegos, está asociado con ansiedad y conflicto con los padres. Jugar 5 horas influye en la elaboración de las tareas escolares, relaciones con amigos y el también hacer otro tipo de actividades recreativas. Bueno, hasta 3 horas encontré problemas musculoesqueléticos, ¿no? De tanto estar sentado, problemas hasta del túnel del carpo y cosas así por la manipulación de los aparatos. Entonces, no hay una hora que diga esto provoca un trastorno, pero sí, hasta una hora jugar videojuegos nos dice que, bueno, pues claro, el adolescente tiene menor tiempo disponible para desarrollo de lectura, tareas escolares, deportes.
Mariana Viruega, psicóloga.
Pues sí, la verdad es que todo es como el equilibrio, ¿no?
Así es.
Porque las infancias y las juventudes también necesitan hacer ejercicio, también necesitan salir a la calle, convivir con sus amigos, saber hacer lazos, ¿no? Lazos comunitarios, que vayas a jugar el futbolito, que, o sea, de alguna manera, o sea, son como los dos tipos de desarrollo, el desarrollo físico. Y los videojuegos que también pueden ayudar al desarrollo mental, pero también es cierto que hay un montón de videojuegos que se les acusa de generar conductas violentas.
A ver, mira, creo que eso llama mucho la atención por muchos factores y creo que ahí podríamos regresar al tema pandémico, que era algo que también platicábamos de pronto en otros episodios de Virtualia. La importancia que tuvo tener este acceso a dispositivos para la comunicación con los otros, ¿no? De pronto no podíamos salir, no podíamos jugar
visitar a
con
los amigos,
amigos.
Sí.
No podíamos hacer nada y empezamos a encontrar en los videojuegos una alternativa para ver a un amigo en línea y poder realizar una actividad. Por ejemplo, juegos infantiles como Roblox, que generaban la dimensión de la espacialidad, que nos ayudaban a construir sin entrar en este tema de las conductas violentas. Y que estaba bien. El tema era, de pronto, uno empezaba a sentir, wow, este es mi nuevo mejor amigo, y realmente no sabíamos con quién estábamos hablando.
Ese es el gran tema, y eso es con lo que inició la nota de nuestro podcast, que tiene que ver cómo el videojuego ahora se está utilizando para enganchar a los jóvenes, a las infancias, pues en pues ya en delitos violentos. Vamos a escuchar.
El hecho es que sí, se ha vinculado el tema de jugar videojuegos con la violencia, y esto es ayudado gracias a los medios de comunicación que muchas veces culpan superficialmente estos temas con los que somos fáciles de identificar, el tema de jugar videojuegos, pero la realidad es que la respuesta concreta es no. No debería vincularse ningún suceso violento con el hecho de jugar videojuegos. Ese asunto tendría que ver más con temas de educación en casa, con temas de cómo se educa a alguien desde niño, el poder platicar con él y que él sepa la diferencia entre jugar un videojuego que no es real y la vida misma. El dato es, el mayor porcentaje de jóvenes actualmente juega muchos videojuegos y no el mayor porcentaje de jóvenes actualmente son violentos. Por eso la relación no es directa.
Alexis Malváez, Bad Alien, gamer y especialista en cinematografía y animación.
Es un poco bueno. Como, sí, es que está muy, muy bueno. O sea, yo me pongo a pensar como en esa cosa del alcohol, ¿no? Que cuando la gente se pone muy violenta, es que estaba borracho. No, es que si tú eres violento realmente, si traes un problema interno, pues cualquier cosita te lo va a disparar, ¿no? En cambio, si tú estás bien, estás reconciliada con la vida, digamos, ¿no? Pues te puedes tomar un poco de alcohol y no pasa nada. Me parece que en efecto el tema de los videojuegos no tiene que ser una correlación directa, videojuegos ser violentos, pero hay que decir que si hay videojuegos que son muy violentos, muy...
Es que...
Ay, no sé, a mí me... ¿Será que soy viejita?
No creo que vaya por ahí, porque inclusive a mí que me encanta la tripa, el susto y demás.
Ay,
hay
sí,
juegos
es cierto.
Que me producen mucha inquietud y sobre todo por temáticas que no está definido para qué público son, que creo que esa es una de las distinciones, ¿no? Que decimos, a ver, todos los videojuegos están al alcance de todos y no tenemos, no sé si una categorización como lo que se hace con las películas de para mayores, para menores, etc.
Sí, una clasificación.
Pero mira, este mismo fenómeno de decir los videojuegos son buenos o malos le pasó a los libros en su momento. Le pasó al rock en los años 70.
Pero hay de todo, también hay juegos buenísimos. Yo me acuerdo de uno de mi época.
A ver, ¿cuál era de tu época?
Llovió. Que se llamaba San Diego. Ay, el nombre era una mujer.
Ajá.
Ay, ahorita me acuerdo.
¿Y esta mujer qué tenía que hacer?
Esta mujer lo que tenía que hacer era buscar a los criminales alrededor del mundo. Y entonces te daban pistas y tú decidías por dónde viajar. Y decía, se fue a un lugar donde hay mucho carbón y hay mucho conflicto social. Y ya sabías que se tenía que ir a Irlanda, ¿no?
¿Es Carmen San Diego?
Carmen San Diego.
Carmen San Diego. Okay.
Me encantaba ese. Porque además aprendías de geografía, aprendías de un poco de monedas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que ese tipo de juegos, pues lo que tú decías, en la pandemia fueron muy importantes.
Claro.
Para los niños, para las niñas, para muchas juventudes, para las adolescencias, que estar encerrado en una adolescencia es brutal, ¿no?
Me recordaste algo bien especial también de mi propia infancia. Yo recuerdo que cuando yo era chiquilla, a mí ya me tocaron consolas como Nintendo, Super Nintendo, 64 y hacia adelante. Ya me tocaron todas.
Yo les decía ni entiendo.
Ni entiendo. Y lo que me gustaba mucho era que todos mis amigos se reunían en una casa que podía ser la mía, la de mi prima, la quien fuera.
Sí.
Y nos juntábamos todos a jugar. Y entonces nuestros papás decían, bueno, ahí se van a quedar chamacos jugando, pero están todos juntos echando relajo. Y había que si palomitas, que si juego, que si de pronto quedaban los controles botados y hacíamos otras cosas.
Claro.
Yo no estoy diciendo que tengamos que regresar a esas prácticas, porque entiendo que el uno a uno de manera virtual nos ha ayudado también a construir otro tipo de comunicación.
Sí, pero
¿es realmente sociabilizar? Esa es mi pregunta.
Ese es el punto. A ver, y otra cosa, cuando tú decías una clasificación de los juegos, sí, pero las infancias y las adolescencias no tienen todos los elementos y todos los criterios como para saber qué está bien y qué está mal, o dónde hay que tener cuidado o dónde no hay que tener cuidado. Por eso, aquí, en el tema de los videojuegos, en el caso de las personas menores de edad, el papel de las madres, de los padres, es vital. Creo que ahí ese acompañamiento es muy importante. Vamos a escuchar.
En esta temporada especial de confinamiento fue sumamente importante el poder que los adolescentes convivieran con otros de su misma edad a través de los videojuegos. Sin embargo, por ejemplo, en esta población que yo estudié, los adolescentes, fue muy importante el trabajo de los padres, porque aquí tenemos que prevenir, sin caer en la paranoia como papá, tenemos que prevenir. Los adolescentes con audífonos no escuchamos con quién interactúan. Tener cuidado sobre todo con adolescentes en esta etapa, pero siempre buscando el desestigmatizar una conducta que incluso puede ser útil, porque puede servir para esa interacción social. Pero siempre en estas edades tan pequeños, de 12 a 17, con ese acompañamiento de algún cuidador.
Mariana Viruega, psicóloga.
Definitivamente ya en la actualidad los videojuegos son una forma diferente de socializar. No es este mito en donde una persona que juega videojuegos no socializa y se aísla de la sociedad. Estas ideas, ¿no?, de generaciones previas que pues realmente no es así. Una persona que juega pues está constantemente intercambiando ideas, en especial estas personas que juegan en línea, están intercambiando ideas con otras personas en línea, pero pues bueno, también como es parte de la misma socialización, así como sucede en nuestra sociedad cuando es de persona a persona en la vida real, también en los medios digitales pues puede existir esta problemática tanto de acoso, tanto de bullying, tanto de estas cuestiones de violencia asociadas a lo que es alrededor de la misma sociedad. No es per se que el videojuego genere estas situaciones, es más bien que pues ya lo traemos desde nuestra sociedad, ¿no? Y en especial cuando estamos viviendo en una sociedad machista, que también eso genera mucha violencia también contra las mujeres, ¿no? Eso también se observa mucho en el uso de los videojuegos. ¿Cuántas mujeres han sido acosadas? ¿Cuántas mujeres han sido molestadas a través de las redes sociales, de los videojuegos? Hasta cuando están jugando las molestan y es bastante triste.
Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica y gamer.
Mira, ahorita le entramos a la polémica de la cosificación de la mujer en los videojuegos, que me parece importantísimo. Qué fuerte lo que se está tocando y qué buen debate. Muchas posturas. Nada más quiero puntualizar de volada, querida Leida, justo este tema de la clasificación, la categorización de los videojuegos. Si hay categoría A, B, C, B15, C, D, extremo y demás, el tema es cómo los consumimos, porque si nadie nos dice no le des clic y no lo descargues,
y que los los padres y las madres lo sepan, o los tutores o las tutoras. Ajá. Es decir, muchas veces, que eso también se hace en el audiovisual, en la televisión, eso le toca a la Secretaría de Gobernación en el caso mexicano.
Así es.
Pero no nos informamos qué significan esas clasificaciones y para qué sirven, que son prácticamente los controles parentales,
sí,
lo que
si
se
yo
llama
voy
los
al
controles
cine.
Parentales, ¿no? Ajá. Que es que tú, que eres una persona adulta, que se supone que deberías de tener más criterio que la persona de menor edad, pues sepas que sí ver, que no pueden ver, o bajo qué prevenciones verlo, ¿no? Que se les explique. Pero fíjate, y bueno, creo que es una discusión permanente en todos los países, el tema de las clasificaciones. Pero creo que acá el especialista dijo una cosa, y tú lo retomaste muy bien, los videojuegos también tienen género.
Hijo, eso está durísimo, es durísimo.
Todo tiene género, ¿no? Y como siempre, los sectores más vulnerables son los más propicios a que sean centros de ataque,
claro.
Como en el caso de las mujeres, lo que mencionaba él. Y también me parece que pues expone, si no hay un suficiente cuidado, pues puede exponer a infancias o a mujeres en los temas de trata de personas, prostitución, en fin, en toda esta cosa horrible del crimen organizado, ¿no?
Hay dos aristas, me parece muy importantes. Por un lado, el tema de qué imagen las mujeres proyectan en los propios videojuegos desde los años 80, 90, cuando teníamos los estereotipos de desde la Chun-Li, me explico, de decir mujeres muy voluptuosas, muy poca ropa, etcétera, que se volvió un modelo aspiracional para muchas jóvenes que hasta la fecha
como
dicen...
Como siempre, como objeto sexual.
Si
¿no?
yo soy gamer, tengo que ser objeto sexual de todas estas otras personas, hombres o mujeres. Independientemente de ello, que creo que es algo importante de trabajar, de decir, tú puedes ser quien tú quieras ser, y está muy padre poder tener un avatar y poderlo desarrollar como tú quieras, pero considera siempre que eres tú detrás de ese avatar y no permitas que te violenten. La otra está en eso otro, de decir, lo que habíamos platicado de Amanda Todd, por ejemplo, en el episodio del bullying y del acoso cibernético.
Es cierto, caso tristísimo.
Se dice, busco a una mujer joven, entonces la encuentro y no, ella puede que no sepa quién está del otro lado, que ese siempre es el riesgo. Esto es algo que no solo pasa en los videojuegos.
Pasa, lo hemos hablado en otros capítulos de este podcast, pasa en las redes sociodigitales, pasa en las mensajerías, ¿no? En la mensajería
Totalmente.
Instantánea. Es decir, el mundo en línea es muy rico porque nos permite hacer, desarrollar muchas cosas, pero también tiene sus riesgos. ¿Cómo cuidar a las personas, a los hijos, las hijas, las hermanas, las primas, a nosotras mismas si jugamos videojuegos? Vamos a escuchar.
¿Cuáles son las principales amenazas para los gamers? El ecosistema de los videojuegos existe gracias al Internet. Es por ello que la mayoría de las amenazas de Internet se encuentran presentes en videojuegos. Aquí algunas de ellas. Estafas. Las plataformas de videojuegos en su mayoría tienen opciones de compra y es común que existan intentos de estafas y fraudes en ellas, en chats o en foros de discusión de la comunidad. Phishing. A través de mensajes llamativos busca que hagas clic en un enlace o archivo para que compartas información sensible. Es uno de los métodos más efectivos para infectar con malware los dispositivos. Accesos no autorizados. Puede suceder por distintas cuestiones, desde contraseñas débiles y filtraciones hasta por caer en phishing o estafas. Grooming. Es considerada como un delito en la mayor parte del mundo. Se trata del acoso realizado contra un menor o grupo de menores, generalmente con fines sexuales. Vulneración a la privacidad. Las plataformas o videojuegos te piden que compartas información que puede ser sensible o privada. Por ello, requieren mecanismos adicionales de seguridad y privacidad. Acoso y conductas violentas. Algo que requiere la comunidad gamer es mejorar los espacios de tolerancia y respeto, ya que al igual que en el mundo no digital, existen conductas violentas o expresiones de odio que dañan a las personas. Malware. Con el crecimiento de los ecosistemas digitales en el contexto del gaming, las infecciones por virus siguen presentes y en la mayoría de los casos actúan por medio de phishing y piratería. Estas son algunas de las principales amenazas a las que nos podemos enfrentar cuando hablamos de videojuegos. Puede que conozcas alguna otra con otro nombre distinto. Si es así, no dudes en preguntarnos al respecto en nuestras redes sociales arrobando a SocialTic.
Amenazas para gamers. Luis Ibarra de SocialTic.
Ay, Luisa, es como mucha información, pero ni modo, es necesaria.
A mí me pone muy feliz pensar que si bien los videojuegos tienen muchas polémicas, están ayudando al desarrollo de muchas generaciones. Y pensar, por ejemplo, en ahora que estamos escuchando los comentarios de Social TIC, pensar en las niñas y las tecnologías de la información, que es un tema bien interesante. A partir de Minecraft, por ejemplo, de Roblox, que ya lo habíamos mencionado, o de otros juegos de construcción, muchas niñas, en particular niñas, se han interesado por entrar al diseño de videojuegos, al diseño de aplicaciones, al diseño de plataformas. Y es una nueva manera de acercar a las más jóvenes a la información. Es decir, vengan de este lado, podemos ser programadoras, podemos crear estas otras aplicaciones y estos otros juegos que puedan tener desde perspectiva de género, claro, hasta muchas otras cosas.
Hasta diversidad lingüística, cultural, etcétera, etcétera. Mira, yo lo que creo es que si bien puede haber un ambiente hostil en el tema de los videojuegos, yo lo que creo es que tenemos que aprender a alfabetizarnos en el tema de los videojuegos, porque yo a veces veo a padres o a madres que de plano les prohíben a sus hijos o a sus hijas, a las crianzas, para decirlo como dicen
a las infancias,
pues, jugar videojuegos, y creo que esa no es la alternativa. Vamos a escuchar.
Uno de los aspectos que he aprendido, sobre todo en los últimos años jugando competitivamente, es erradicar estos comportamientos tóxicos en la comunidad competitiva de jugadores, porque sí es una realidad y no se habla mucho de ello, y es que sí tenemos comunidades tóxicas dentro del mundo competitivo, aquí en México al menos, y eso sería un gran reto, encontrar una comunidad sana y que realmente disfrute jugar los videojuegos, pues, que todos disfrutamos, ¿no?
Alexis Malváez, Bad Alien, gamer y especialista en cinematografía y animación.
O sea, no sean tóxicos, ni en los videojuegos ni en la vida.
Ni en la vida,
una recomendación.
Ni en las redes sociodigitales con los haters, ¿no?
O sea, ya bajemos la toxicidad en estas redes. Nos está haciendo daño mucho más allá de lo que pueda pasar en el mundo virtual. Necesitamos de pronto mucha ayuda cuando nos metemos, leemos este tipo de comentarios, cuando los recibimos en vivo, como es el caso de los videojuegos, donde en esta interacción uno a uno empezamos a escuchar muchos comentarios de mucho odio, de mucha violencia. Si estamos muy atentos a lo que están jugando nuestros chamacos, nuestras infancias, nos vamos a sentir más tranquilos. Este tema que mencionabas, Aleida, de decir, a ver, la respuesta no va a ser prohibirlos, porque no, de todas maneras
lo si van no, a hacer por otro lado, y es peor. En todo caso, enseñemos a cómo protegernos, ¿no? O sea, lo ideal no es decir, no salgas a la calle porque te van a asaltar. Pues no puedes tener, ¿no? Exacto. Que sería un poco lo mismo. Más bien, le tienes que enseñar cómo estar en la calle y protegerse. Vamos a escuchar esto sobre cómo proteger las consolas de los videojuegos.
Para proteger los dispositivos o consolas en los que vas a jugar, te recomendamos: 1. Mantener las actualizaciones al día. Las actualizaciones son un mecanismo para arreglar los huecos de seguridad que puede tener un software. Por lo tanto, es importante mantener actualizado tu sistema operativo y el software del mismo. 2. No desactives las herramientas o soluciones de seguridad. En el caso de computadoras, mantén instalado y configurado un antivirus, no importa si es gratuito o de paga. En el caso de consolas, procura no desactivar o habilitar funciones que desconozcas cómo se utilizan, ya que pueden dañar las configuraciones de seguridad. 3. Instala juegos legales y de repositorios oficiales. La piratería es uno de los medios más comunes para la infección de malware o para las estafas. Evita las tiendas de terceros o que no sean oficiales. 4. Cuidado al modificar tu PC o consola. Sabemos que existen muchos hacks interesantes para modificar el firmware o sistema operativo de tu consola o computadora. Ten cuidado de no utilizar herramientas que puedan dañar o infectar tu dispositivo y verifica la autenticidad de estos hacks.
Diana González, de Social TIC.
Pues como lo hemos platicado en otros episodios, cuando los hackers y los bla, 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 ¿no? Pues todos los sistemas son susceptibles de tener errores, de tener debilidades, donde ahí se pueden meter pues el software malicioso, ¿no?
Así es.
Y por eso es importante tener habilitadas las medidas de seguridad y las actualizaciones, que digamos son como parches, es decir, como cuando se te rompe una llanta, ¿no?
Exacto,
del auto, le pones el parche para que siga rodando. Entonces, a ver, yo lo que creo es que todavía queda mucho por discutir en torno a los videojuegos. Son muchas las aristas, son muchos los temas. Y no hay que tenerle miedo, hay que afrontarlo y hay que poner soluciones y poner sobre la mesa cada uno de los problemas que se presentan.
El mundo de la programación es el mundo del futuro para muchas generaciones.
Así es.
Y eso es lo que tenemos que apostar, no a la prohibición o a decir no lo juegues, sino ve qué puedes hacer con respecto a lo que tienes frente a ti. ¿Cómo puedes imaginar otros mundos a partir de los videojuegos? ¿Cómo puedes socializar con personas reales a través de los videojuegos?
Y con seguridad.
Con seguridad. Hay muchos aspectos, el aspecto de la salud, que ya lo decíamos, van a querer dedicarse a los videojuegos. Hay mucha gente que ya vive de ello.
Sí.
Todos los gamers que ya viven profesionalmente de ello.
Tengan jovencísimos.
Tengan una silla, por favor, decente, para que no se les eche a perder la espalda como a su servidora, que por nunca estar bien sentada, mira, chueca estoy. Entonces, buenas sillas, buena alimentación. Somos el segundo país con obesidad infantil.
Ay, mucha comida chatarra. Es decir, hay que lograr un equilibrio. Mira,
el equilibrio.
Vamos a escuchar los últimos comentarios de los especialistas y las especialistas.
Sí es importante tener el contexto del videojuego por el hecho de saber qué quieres de él, qué emociones te va a dejar, valorarlas, también a veces disfrutar estas emociones. Si a ti te gusta mucho el género, por ejemplo, de terror, saber que te va a dejar ciertas emociones y poderlas controlar y poderlas disfrutar. Y por otro lado, en el tema competitivo, es saber que le vas a invertir muchas horas de tu tiempo para poder mejorar, pero que también este proceso es rico como para poderlo traspolar a otros aspectos de tu vida donde tienes que mejorar y donde tienes que encontrar tus debilidades, tus fortalezas.
Alexis Malváez, Bad Alien, gamer y especialista en cinematografía y animación.
Los videojuegos, creo que no podemos estigmatizar una conducta que puede ser normal, más bien es ayudar dando actividades alternativas a los hijos para que los adolescentes puedan jugar, o los niños, en periodos regulados de tiempo. Y encontrar ese equilibrio en otro tipo de actividades, hasta otro tipo de juegos que ellos pueden encontrar. Y algo que sí me gustaría decir, mucho ojo cuando los papás utilizamos los videojuegos como niñeras digitales, y bueno, todos los dispositivos. Se vale también a veces buscar ese descanso, pero no que sea algo cotidiano, porque es muy fácil conectarlos a los videojuegos.
Mariana Viruega, psicóloga.
El que un gamer pues va a ser gordo o obeso, eso también es decisión de la persona, definitivamente, ¿no? Sí, lo que quiero que quede claro es que no hay que dejar que el sedentarismo gane. El sedentarismo es lo que más problemáticas puede generar, no solamente físicamente, sino también mentalmente a la persona. Entonces, si van a jugar, yo les recomiendo que hagan esta combinación de ejercicio con videojuegos. Yo creo que se puede realizar este tipo de actividades.
Guillermo Peñalosa Solano, psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica y gamer.
Oye, está bueno ese concepto de niñeras digitales o niñeros digitales, ¿no? Que siempre ha pasado, antes sucedía con la televisión, ¿no?
Pues
ay,
sí.
Ponte a ver la televisión, ya, déjame un rato para que estés entretenido. Y ahora sucede con los videojuegos, pero ya vimos que no es tan fácil, e incluso es más riesgoso, porque la televisión no tenías alguien con quien interactuar. Ahora sí tienes alguien con quien interactuar. Y hay que recordarle a la gente, pues, que ya sabemos todas las medidas de seguridad que hay que utilizar en el mundo virtual. No des tus datos personales,
eso,
no des tu dirección, no subas fotos tuyas, en fin, o sea, todas estas medidas de protección de la privacidad que hemos hablado en otros episodios de este podcast.
Y yo dejaría una recomendación, sobre todo para los adultos que están con niños en casa, que están acercándose por primera vez a los videojuegos, es pongamos el ejemplo, no tanto prohibiéndoles el uso, sino nosotros también dejando nuestros teléfonos inteligentes a un ladito, un rato, porque los más jóvenes nos ven totalmente pegados,
claro,
a estas tecnologías. tecnologías y luego nosotros les decimos, ah, no, pero tú no juegas. Ah, no, tú vete a jugar al parque. Es como de, oye, deja tú también un ratito tu teléfono, deja un ratito estas tecnologías y regresa con estos horarios. Vamos a ponernos horarios para el uso de estas
cosas. Exacto, lo que hablamos en alguna vez en algún capítulo, el derecho a no estar conectadas.
Un ratito. Ahorita nos desconectamos un ratito tú y yo, Aleida, y nos encontramos en el próximo Virtualia. ¿Qué te parece?
Cómo no, Luisa. Un gusto, un abrazo. Gracias.
Virtualia. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.